Hola amigos de la PUC, estamos de vuelta en tu programa Tu Salud en la PUC. Soy Ernesto Godoy, nutricionista del Servicio de Salud y el objetivo de este programa es mejorar tu calidad de vida, ¿no? Mejorar los estilos de vida. Recuerda que nos puedes seguir al Facebook del Servicio de Salud, Servicio de Salud PUC, o también al Facebook de la radio, Radio Zona PUC. Nos puedes llamar al anexo de la radio también para que hagas tus consultas, el 5420, y puedes escuchar todos los audios de nuestro programa entrando al Facebook del Servicio de Salud, nuevamente Servicio de Salud PUC, y le das clic a Radio Tu Salud en la PUC, ¿no? Puedes escuchar este programa como todos los otros programas de las semanas anteriores, ¿no? Puedes hacer también ahí tus consultas o sugerirnos algunos temas para los futuros programas. El día de hoy, nuestro tema del día de hoy es listo para los exámenes, prepárate estratégicamente. Hoy nos acompaña Tami Obando, ella es psicóloga educacional de la OSOE, la Oficina de Servicio de Orientación al Estudiante, es magíster en educación, con mención en dificultades de aprendizaje y además es psicoterapeuta cognitiva. Así que arrancamos con el programa ahora mismo. Listo, bueno, estamos aquí con Tami Obando para hablar sobre la preparación previa a los exámenes, ¿no? ¿Cómo nos tenemos que preparar para los exámenes? Hola Tami, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno Tami, este es un tema que definitivamente a muchos de los estudiantes, o mejor dicho, a todos, les interesa cómo prepararse o la mejor forma de prepararse para rendir bien en los exámenes, ¿no? Uh-huh. La vida universitaria últimamente es tan compleja, la exigencia es tan alta, los niveles de estrés, ansiedad también son tantos que se habla mucho de preparación, ¿no? Preparación para los informes, preparación para las pruebas, preparación prácticamente para todo, ¿no? Y en este caso también la preparación adecuada para los exámenes. ¿Qué viene a ser una preparación estratégica? ¿A qué se refiere con que nos tenemos que preparar de forma estratégica?
Claro, es que la idea un poco es que a partir de cuál es el objetivo de la evaluación, ¿no? Que el alumno pueda saber qué es lo que se espera de él en las evaluaciones, ¿no? Y que genere algún tipo de planificación, de planes, de una manera de organizarse que le permita responder a esos objetivos, ¿no? Prepararse. Quizás hay algunos alumnos que, bueno, este es su primer ciclo, es la primera vez que van a rendir exámenes finales en la universidad, ¿no? Entonces, lo que pasa muchas veces es que uno estudia como para el colegio, ¿no? Que es, un día antes, dos días antes, paporretea, ¿no? Y cree que eso va a funcionar. Quizás a algunos le ha ido bien así en el colegio, pero ahora que está en la universidad probablemente esa estrategia ya no funcione, ¿no?
Usualmente son los chicos o los alumnos ingresantes los que más problemas tienen para poder organizarse de la mejor forma, ya que, bueno, se entiende que los alumnos que están en ciclos superiores, debido a la experiencia, eso les ayuda un poco a la hora de la organización o de la preparación, ¿no?
Claro.
Entonces, algo principal que debería tener todo alumno, toda persona, en este caso, bueno, los alumnos para prepararse para los exámenes, es que deben detectar muy bien los objetivos, ¿no? Para que, claro, se puedan preparar de acuerdo a esos objetivos.
Sí, sí, ayuda mucho también revisar el sílabo, ¿no? El sílabo que a veces, exacto, nos le entregan en la primera clase y de ahí nos olvidamos, pero el sílabo es una guía para un alumno también, para que pueda tener claramente entendido que cuáles son los objetivos del curso, cuáles son las competencias que se espera que él desarrolle al finalizar, ¿no? El tipo de trabajos o de actividades a través de las cuales se va a evaluar esas competencias, ¿no? Entonces sí puede tener algunos lineamientos generales sobre para qué se está preparando, ¿no? O sea, a qué debe apuntar cuando él está estudiando, ¿no?
Uh-huh, claro, y bueno, lo del sílabo sí, definitivamente es básico, por así, uh-huh, decirlo, ¿no? Y muchas veces no lo hacemos.
Sí.
Y con respecto a esto de para qué nos estamos preparando, ahí es donde se aplican algunos tipos de aprendizaje, ¿no? Algunas técnicas de aprendizaje. Tengo entendido que pueden haber algunas, ya sea de forma tipo visual, tipo auditiva, ¿no? Si nos puedes explicar un poco al respecto, para que
sí.
Nos ayude a poder decidir, ¿no?, cuál es la que nos conviene más, o si es que podemos combinar una con otra.
Claro, sí, además de saber para qué me preparo, o no, qué es lo que espera el profesor de mí, ¿no? ¿Qué le tengo que demostrar que yo soy capaz de hacer al finalizar su curso, ¿no? Además de eso, quizás cada alumno tiene un estilo personal que se acomoda más a sus características como alumno, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, algunas personas recuerdan mucho más fácilmente lo que ven, ¿no? Tienen un estilo de aprendizaje más visual.
Más visual.
Entonces, si ellos de repente hacen algún esquema, algún gráfico, algún organizador visual, probablemente repasar de eso les va a facilitar el recuerdo, ¿no? Quizás hay otros que recuerdan más lo que leen, ¿no? Que es un estilo también visual, pero visual verbal, ¿no? Entonces eso también puede funcionar. Pero hay otros que tienen un estilo distinto, quizás uno más auditivo. No les sirve tanto el estar leyendo o viendo sus apuntes, sino tienen que de repente discutir con otros, compartir sus ideas, intercambiar y escucharse, ¿no? O lo que escuchan en la clase es lo que más recuerdan, ¿no?
¿Puede haber algún alumno, puede haber alguna persona que pueda en algún momento decir, oye, pero ¿y yo cómo sé cuál es mi estilo?
Sí.
No, porque hay algunos, como bien has mencionado, diciendo, mire, yo creo que ya he experimentado y siento que la parte visual me favorece mucho más, ¿no? O utilizar cuadros, flujogramas, etcétera, ¿no? Pero puede haber alguien que sienta que, bueno, realmente no sé cuál es mi tipo, ¿no? Mi estilo.
Claro, sí, en realidad uno lo va descubriendo. Es casi al principio por ensayo y error, ¿no? Ir probando y viendo en base a tus experiencias previas qué es lo que te funciona más, ¿no? ¿Cuál es? De hecho, mientras la información ingrese por más canales, probablemente haya más probabilidad de que puedas recordar la información, ¿no? Pero no es suficiente eso, ¿no? Sino además la información, lo básico es que esté organizada. No se trata que el alumno memorice por memorizar un conjunto de información o de datos, porque al final creo que en la universidad no solamente te van a pedir datos e información, sino que tú sepas cómo utilizar ese conocimiento para aplicarlo y resolver un problema, para hacer una apreciación personal, ¿no?
Exacto.
Entonces, si la información está como que suelta, ¿no? Desorganizada, como que una idea por aquí y otra idea por allá, sin conexión, entonces no va a ser un aprendizaje significativo. Te acordarás para el examen, pero luego ya no.
Claro, ya no lo vio. O sea, no hay un buen procesamiento de toda esta información, ¿no?
Así es. Sí.
Y justo esto que habías mencionado al inicio, ¿no? Que en son de broma, pero bueno, lamentablemente lo vemos mucho, ¿no? Estudiamos muchas veces un día antes, dos días antes,
sí,
tres días antes, y lo clásico es, bueno, que me amanezco dos días, tres días, duermo
claro,
tres horas, ¿no? Y a la hora de los resultados, bueno, muchos lamentablemente tienen resultados que no son adecuados, ¿no?
Claro.
No son óptimos. Y ahí viene a tallar lo de prepararse con mucha anterioridad, ¿no?
Sí.
Y también muchos se preguntan, bueno, ¿qué tanto tengo que prepararme o qué tan anticipadamente tengo que
claro,
prepararme,
¿no? Sí. En realidad no hay una regla, ¿no? Que te diga, mira, esta es la receta mágica y tiene que ser dos semanas o una semana. Depende de la cantidad, de las características propias del alumno, de la complejidad del curso, de las aptitudes que tenga para la materia, ¿no? De qué tanta información tenga que asimilar y organizar, ¿no? De hecho, hay cursos que tienen contenidos más complejos y en mayor cantidad o más lecturas, ¿no? Pero sí, pues a veces es un mito de algunos alumnos el creer que estudio mejor con poca anticipación para poder recordarme y tenerlo más fresco en el examen, y realmente es una mentira.
Exacto, es todo lo contrario,
pensar así, ¿no?
Así es, pero no lo saben, ¿no?
Claro, sí, entonces sí, yo creo que sobre todo a los cachimbos hay que ir ese mensaje, porque a veces se cree pues que lo que funcionaba en el colegio ahora va a ser igual, y no es así.
Exacto, aquí no, la mecánica es completamente diferente, no,
sí,
tienes razón. Y es más, creo que incluso Muchas veces se recomienda que ni bien empieces las clases, ya te vayas organizando de la mejor claro. forma. Sí. Y sobre todo los integrantes, porque la universidad, bueno, es un mundo nuevo, ¿no?
Claro.
Y tienes que estar lo mejor preparado para todos los cursos que se vienen, todas las prácticas, todos los talleres, el cambio claro. de horarios. Y además, bueno, la universidad de por sí genera ciertos niveles de estrés por la carga académica y la exigencia que se tienen. Entonces, todo sí. eso obviamente que el alumno lo debería tener en cuenta, ¿no? Anticipadamente.
Claro. Sí, pues eso sería lo ideal, ¿no? Lamentablemente no siempre es así, ¿no? Ahora, si, la universidad creo que en las distintas facultades y en los distintos tipos de curso suele promover un tipo de evaluación que es continua, ¿no? Ya es menos frecuente encontrarte un curso en el que tengas solo una evaluación al final, y por más que tengas una evaluación calificada al final, es a lo largo del ciclo que vas teniendo entregas previas, ¿no? De tus trabajos, y que se te va evaluando constantemente, ¿no? Entonces, de la misma manera, el alumno requiere adaptarse a eso. Entonces, no puede esperar tampoco a confiarse a los finales para creer que ahí mágicamente va a salvar el curso, ¿no? Sino que su forma de prepararse y de aprender también tiene que ser continua, ¿no? Desde el ir a clases, tener los apuntes al día, ¿no? Estar activo en la clase, no solo calentando la silla, ¿no? Sino estar reflexionando sobre lo que el profesor dice, tratando de pensar en preguntas que abran un poco a otras consultas, a otras cosas que les parezca interesante, que les pueda ayudar a conectar lo que el profesor va diciendo con sus propias experiencias y hacerlo más familiar.
Hay una mezcla ahí de responsabilidad de organización, ¿no? Sí. Que siempre se tiene que trabajar.
Sí.
Bueno, sí, definitivamente acá hay bastante trabajo que hacer, sobre todo en el informar, ¿no? Poder ayudar o cómo orientar a estos chicos, ¿no?
Sí.
Bueno, solo para recordarles que nos pueden escribir en estos momentos si es que quieren hacernos alguna consulta sobre el tema, ¿no? O nos pueden llamar también al anexo de la radio, el 5420, ¿no? Recuerda que puedes entrar al Facebook del Servicio de Salud, Tu Salud en la PUC, o al Facebook también de la radio, Radio Zona PUC, para que hagas tus consultas, ¿no? Nos vamos a un pequeño corte y regresamos nuevamente con Tami.
Sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC.
Si tu celular suena, pero en tu cabeza extrañas, o si tus oídos escuchan, pero tu cuerpo baila, asume tu lado B, todos los martes en Cassette 90, por Zona PUC. Solo para noventeros.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque,
Wong,
Bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Zona PUC.
Tenemos un cartel
que nos impide decirlo.
En Zona PUC celebramos el Día del Padre. Dale clic a Me Gusta de la página de Zona PUC en Facebook y el lunes sortearemos dos accesorios personalizados para papá. Solo tienes plazo hasta el domingo 19. Es una promoción exclusiva para la comunidad PUC. Gracias al CIDE PUC y Yuyari. Tu historia en un accesorio. Cielo escarlata, fuego.
Listo, nuevamente estamos aquí en nuestro programa Tu Salud en la PUC. Estamos junto con Tami Obando, ¿no? Y estamos hablando sobre cómo prepararnos para los exámenes, ¿no? Uh-huh. Y durante el corte hemos estado haciendo ahí algunas observaciones y apreciaciones, por ejemplo, sobre las técnicas que utilizamos para poder concentrarnos y estudiar, ¿no? Y mencionaron que se mencionó que, por ejemplo, algunos necesitan un poco un estímulo musical para poder estudiar, aunque se entiende que para algunos les viene muy bien y otros necesitan otro tipo de estímulos, ¿no?
Así es.
¿Es válido? ¿Se puede aplicar ese tipo de estrategias?
Sí, o sea, creo que sería importante de que cada persona se vaya conociendo también. O sea, para poder ser un aprendiz autónomo y autorregulado, necesitas pues conocer también qué es lo que funciona contigo, porque no hay una regla que diga todos aprendemos de la misma forma, ¿no? Entonces, exacto, hay condiciones ambientales que a algunos les favorecen y a otros no. Entonces, algunos prefieren, por un lado, tener una música de fondo, ¿no? En un volumen menor, digamos, y eso facilita su concentración, mientras que otros prefieren silencio, cerrar la puerta, que nadie les hable.
Silencio absoluto.
¿No? Sí, ¿no? O cada uno puede identificar cuáles son los elementos distractores que interfieren más, ¿no?
Entonces, y justo ahora que mencionas sobre la distracción, que es algo también muy importante a tener en cuenta, porque una cosa es que te prepares, que te organices, pero dentro de ese tiempo que tú le dedicas al estudio, a tu preparación, y en este caso para los exámenes, lo ideal es que, bueno, estés libre de toda distracción. Y las distracciones, posiblemente muchos no nos demos cuenta, pues te cuento, hasta me ha pasado, pero te pueden quitar bastante tiempo, ¿no? Cuando estás en alguna red social o estás, te distraes con cualquier cosa, una película, televisión, radio, etcétera, y pierdes minutos valiosos que en la actualidad, y sobre todo para un alumno que tiene que estudiar bastante y lleva muchos cursos y dice que tiene poco tiempo, son muchos minutos que, bueno, le resta para alguna otra actividad, ¿no? Claro. ¿Hay alguna forma de poder evitarlo? ¿Depende de mucha concentración o de alguna técnica adicional o especial para poder evitar esa distracción, este tipo de distracciones?
Depende primero de que cada uno lo identifique y trate de evitarlos, al menos por el tiempo que esté estudiando, ¿no? De hecho, hay algunas actividades académicas que demandan un nivel de concentración mayor, como por ejemplo cuando uno lee.
Así es.
¿No? Distinto a que de repente si es algún tipo de otro trabajo más automático, mecánico, ¿no? Que de repente el nivel de concentración no es tan alta, ¿no? Pero puede ser que de repente para algunos su distracción sea el WhatsApp. Ajá, el Facebook, ¿no? El enamorado, que,
así es,
¿no? A veces dicen, bueno, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a estudiar juntos, pero a veces eso no funciona, ¿no? O los amigos, que a veces sí, porque les ayuda a estudiar en grupo, intercambiar ideas, pero otras veces los amigos no ayudan tanto, ¿no? Depende.
Exacto, ahí entiendo que también debe ser una especie de toma de decisiones en qué momento me conviene trabajar en grupo, en qué momento me conviene trabajar solo. O para esta actividad me favorece en equipo o individual, ¿no? Y también la bueno, en este caso, como has mencionado, ¿no? Muchos de los alumnos tienen enamorados, lo cual es normal, pero cómo balancear la responsabilidad académica con el aspecto emocional o la pareja, ¿no?
Así es,
que bueno, eso también se entiende que ahí hay que trabajarlo bastante, ¿no?
Así es. A veces los mismos exámenes de por sí como generan cierta ansiedad o nervios, ¿no? Hacen que los alumnos pues tiendan a procrastinar un poquito, ¿no? Entonces como que un ratito y ya cogen el celular o entran al Facebook un ratito para relajarse y pierden concentración, ¿no?
Así es. Recordándole a las personas que nos están escuchando, la semana pasada justo hicimos el tema de procrastinación, y si es que les interesa escuchar las recomendaciones, los tips o cómo detectar el momento en que estás procrastinando, pueden escuchar el audio de la semana pasada, ¿no? Solo para recordarles también a nuestros oyentes que debido a la Semana Ambiental PUC 2016, se está proyectando la película, ¿no? El cineforo Bikes vs. Cars, ¿no? Película sueca del 2015, y es un documental donde se muestra cómo las políticas y los lobbies pro autos afectan la vida de las personas en distintas ciudades, ¿no? Y representan, bueno, nuestro mayor reto para alcanzar una ciudad, ¿no? En la cual se pueda vivir mejor, ¿no? Esta película se aplica en el marco de la Semana Ambiental que culmina, bueno, el día de hoy, y los organizadores de la película y de toda esta semana han sido la Prozac, la RAO y Clima de Cambios, ¿no? Si es que te interesa conocer un poco más sobre las actividades que realizan todas estas organizaciones, puedes entrar al Facebook de todas ellas, ¿no? O Prozac, la RAO y Clima de Cambios, ¿no? Tami, y algo final más o menos para que las personas que nos escuchen, sobre todo los alumnos, se queden con estas recomendaciones? Con respecto a sobre todo las técnicas para poder prepararse anticipadamente, ¿no? ¿Cuáles son las mejores técnicas que podemos realizar, ¿no? Porque entiendo que tenemos los esquemas, el subrayado, los flujogramas, las mnemotecnias. ¿Cuáles son las que más recomiendan? O ahí también hay un depende de cómo, con cuál te sientes mucho mejor, ¿no?
Claro, en realidad depende de cuál es la forma que la forma de aprender de cada alumno, pero sí, en general, lo importante es que cada uno encuentre una manera de organizar la información de tal forma de que las ideas no estén sueltas, que los aprendizajes no estén así aislados, ¿no? Sino que haya una conexión entre ideas, que todo esté relacionado, ¿no? Entonces, a veces ayudan los esquemas, los mapas conceptuales, los organizadores gráficos, ¿no? A veces hay un resumen, porque es tanta la información que el alumno tiene que manejar, ¿no? Que no la puede simplemente paporretear, ¿no? Necesita organizarla, ordenarla, integrarla a sus conocimientos previos, ¿no? Tener los conceptos relacionados, no es que un concepto por aquí y otro por allá, ¿no? Vincular también de lo general a lo específico, ¿no? Que es las ideas más importantes.
Sí, buen punto. Sí. Incluso, ¿no?, algunos o muchos profesores mencionan que a veces las observaciones que hacen durante las clases, muchas semanas antes, se vuelven a tocar los puntos, algunos temas, y bueno, estos ya se olvidaron. No se hacen las conexiones, como mencionas, entre un tema u otro, ¿no?
Claro.
Las relaciones.
Y también necesitan repasar, ¿no?, continuamente, porque si la información no se usa, se olvida, ¿no?
Exacto, información que no se usa, información que se puede olvidar, ¿no? Fácilmente. Sí. Bueno, Tami, te agradecemos por estar con nosotros, también agradecemos a la OSOE, ¿no?, que es la Oficina de Servicio de Orientación al Estudiante, por brindarnos esta entrevista y, bueno, y colaborar con lo que está realizando aquí la universidad, que es la promoción de salud, ¿no? Y poder ayudar a los alumnos, a la comunidad, a que, bueno, en este caso, se prepare mucho mejor para los exámenes. Solo unas cosas puntuales para recordarles, ¿no?, a los alumnos, para que se vayan al menos así con algo, es lo primero, detectar los objetivos, ¿no? O sea, para qué es lo que estás estudiando, ¿no? Y de acuerdo a eso, bueno, descubrir, que uno poco a poco descubra el tipo de aprendizaje que mejor puedes aplicar, ¿no? Ya sea lo visual, ya sea los flujogramas, o ya sea la lectura también. Y también, sobre todo, detectar las distracciones, ¿no? Porque es
también
un
espacio de estudio adecuado, ¿no?
Exacto, ¿no? Tener tu tiempo de estudio, tener tu tiempo de distracción. Genial. Bueno, finalmente, para recordarles que nos pueden escribir al Facebook del Servicio de Salud, también nos pueden escribir al Facebook de la radio. El Facebook de la radio es Radio Zona PUC y el del Servicio de Salud es Servicio de Salud PUC, ¿no? No se vayan, porque luego de este corte vamos a entrar a nuestro bloque deportivo, ¿no? Tenemos como invitada a Carolina Áviles. Bueno, ella es una de las principales responsables de organizar, de la organización de todas las interfacultades, y sobre todo de los alumnos de Facultad de Ciencias e Ingeniería, ¿no?, que han sido los ganadores de la interfacultades, ¿no?, por enésima vez, me parece, varias veces. Así que con ella venimos en el próximo bloque. Con nosotros será hasta el próximo viernes para tocar más temas sobre salud y promoción de la salud. Chao. My latest nightmare. Could this be the start of another
long, long, hateful love affair? I gotta tell you now. Que no te floreen. Escucha Zona PUC.
Si tu celular suena, pero en tu cabeza extrañas, o si tus oídos escuchan, pero tu cuerpo baila, asume tu lado B, todos los martes en Cassette 90, por Zona PUC. solo para noventeros.
Si andas perdido en el tiempo y en el espacio, en tu emisora te entregamos la hora.
4:27.
¿Alguna vez has vivido experiencias con lo desconocido?
¿O sentido presencias extrañas?
Prepárate para conocer lo inexplicable en Estación Desconocida.
Todos los jueves de 7 a 8 de la noche en Zona PUC.
¿Estás listo?
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Yo soy un emo y me corto las venas escuchando Zona PUC.
¡Agárralo!
¡Péguenme, péguenme!
¡Es el emo!
¡Destrúyelo!
¡Háganme sufrir!
¡Destrúyelo!
Por favor, háganme sufrir.
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
¡Mátenlo, mátenlo!
En Zona PUC celebramos el Día del Padre. Dale clic a Me Gusta de la página de Zona PUC en Facebook y el lunes sortearemos 2 accesorios personalizados para papá. Solo tienes plazo hasta el domingo 19. Es una promoción exclusiva para la comunidad PUC. Gracias al CIDE PUC y Yuyari. Tu historia en un accesorio.
Cielo escarlata, fuego.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Tu radio de baladas.
¿Por qué nosotros no tenemos una radio donde podemos hablar de todo?
No es justo. Siempre hablan más de lo mismo y nada de temas interesantes.
¡Qué orgullo y prejuicio! ¡Abajo el prejuicio!
¡Y arriba el orgullo!
Escucha Orgullo FM todos los viernes de 7 a 8 pm solo en Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Gram.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sorabu!
Escúchala antes que sea cool.
Déjate.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Y ya estamos de vuelta en tu programa Tu Salud en la PUC. Soy Fernando Velarde. Hace un tiempo que no nos vemos, que no conversamos, porque bueno, ahora los conductores son otros. Está Ernesto y Carmen, ¿no? Pero lamentablemente Carmen no pudo estar hoy con nosotros, así que la reemplazaré gustosamente. Bueno, en el bloque de deportes vamos a tener una invitada especial, muy querida por muchos. Es... la organizadora, la encargada, una de las encargadas de organizar a este monstruo o esta gran este monstruo negro para muchas facultades, que es la Facultad de Ciencias e Ingeniería, ¿no? Ganadora, la decimoquinta ganadora de los Juegos Interfacultades, ¿no? Y bueno, esta persona se llama Carolina Avilés. Hola Carolina, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues cuéntanos un poco acerca de qué significa para ti, ¿no? Las interfacultades, primero, ¿no? Como alumna, ¿no?
Yeah. Particularmente las interfacultades son, a ver, ¿cómo te explico? La segunda mitad del año nosotros tenemos Semana Ingeniería, donde todas las ingenierías se enfrentan. Pero interfacultades es el momento donde todas las ingenierías trabajan juntas para hacer que el Panda sea el campeón. Esa es la parte que más me gusta, porque es que somos 13 entre ciencias puras e ingenierías que trabajamos juntas, nos organizamos para que por el Panda sea campeón. Ya, bueno, son 3 años consecutivos, 15 años en total. Así que es increíble, o sea, la cantidad de gente que se mueve es increíble.
¿Y tú hace cuánto has ingresado? ¿Qué carrera estudias? ¿Hace cuánto estás en la facultad?
Ya, yo estoy en la facultad de 2013, estudio Ingeniería Civil.
Uh-huh. Ah, hace ya un tiempo estás en la facultad. ¿Y cómo así decidiste participar en la organización de las
interfacultades? Sí. Ya, en verdad todo es desde hace como 2 años. Uh-huh. Y yo tengo un enamorado que juega frontón por la Católica. Entonces, un día él me pide, averigua cómo es para poder yo jugar por Ciencias e Ingeniería para Interfacultades. Uh-huh. Me acerco al centro de estudiantes y pregunto. Y ahí fue donde conocí a la que en ese momento era la presidenta, Ígera. Uh-huh. Hace 2 años ya casi. Luego comencé a conocer a la gente, porque comencé a bajar, me comenzó a llamar mucho la atención cómo era esta organización, porque es un montón de gente que está presente siempre, incluso desde egresados que siguen bajando a ayudar. Uh-huh. Y al siguiente año ayudé un poco al que era el presidente Renzo en ese momento, y este año me propusieron ser parte del centro de estudiantes.
Sí, porque me he dado cuenta de algo particular que pasa, creo que especialmente con Ciencias e Ingeniería, y es que no solamente los alumnos, digamos, que están dentro del año académico son los que participan, sino egresados, los docentes, hay mucha gente involucrada. ¿Puedes comentar un poco sobre eso?
Sí, en verdad, primero es agradecerle a la facultad, al decano y a todos los administrativos, el apoyo estuvo siempre. Desde que comenzamos el periodo estuvieron ahí apoyándonos, necesitábamos algo, algún permiso, algo, y siempre estuvieron ahí. En verdad, soy consciente que sin el apoyo de la facultad en sí no hubiéramos podido lograr el campeonato este año. Por otro lado están los alumnos, son un montón de alumnos que se han volado clases, que han venido en taxi corriendo para llegar a los partidos porque tenían que jugar. Y por el otro lado también están, como tú dices, los egresados y la gente que no necesariamente está matriculada a este ciclo, que bajan, nos apoyan. Particularmente cuando asumí con Beto, que es el subdelegado general de Interfacultades, asumimos el hecho de mover este equipo. Hubieron varios egresados que bajaron, nos brindaron su apoyo, sus experiencias, cómo era que teníamos que hacerlo, cuáles eran sus consejos con respecto a ciertas situaciones que se nos presentaban.
Uh-huh. Mucha gente a veces, bueno, piensa que por el hecho de que son un montón, tienen ventaja, pero también es complicado organizar un montón de gente, ¿no? Comprometerlas. ¿Con cuántas personas más o menos tú trabajas en la organización para que se pueda realizar de forma efectiva, ¿no? Esta organización.
En verdad, como tú dices, mientras más gente es peor, es más difícil llegar a todos y es más difícil que cumplan todos.
Y se comprometan de la misma manera. Comprometan, sobre todo, ¿no?
Porque hay muchos que están con la idea, como tú dices, de somos un montón, siempre vamos a ganar, y la gente nos pasó en algún momento, no bajaba, pensaba que ya habíamos ganado, que era fácil ganar. Uh-huh. Ahorita trabajamos, en el centro de estudiantes somos 7 personas, que entre trabajo y todos hemos estado ahí presentes. Y también nos apoyamos mucho en las asociaciones de estudiantes de cada especialidad.
Ajá. O sea, los que, digamos, el equipo que organiza la Semana de Ingeniería es el equipo que más o menos trabaja también estas facultades.
Sí, y como te explico, también la presencia de los administrativos, profesores y sobre todo de los egresados. Para mí, ellos fueron un gran punto en el hecho de que ganemos, porque yo particularmente en organización de interfacultades, ese es el primer año que estoy al 100%. Uh-huh. Y habían cosas que lógicamente no sabía. Bases, reglas, cuándo se tenían que hacer las inscripciones, todo eso, ellos fueron los que nos ayudaron a entenderlo mejor.
Uh-huh. Y tú practicas algo, ¿en qué crees que se basa el éxito de la facultad? Los deportes, tienen bastantes alumnos involucrados en las selecciones de la universidad, selecciones nacionales. ¿En qué crees que se basa el éxito?
En verdad tenemos bastantes. Uh-huh. Uno de los factores que en verdad nos ayuda es que tenemos bastantes alumnos en selecciones tanto de la Católica como a nivel nacional. Pero, por ejemplo, te pongo un caso. El año pasado nosotros fuimos campeones en interfacultades de básquet varones. Uh-huh. Pero este año quedamos en cuartos de final, o sea, no clasificamos. Tampoco es algo que sea o sí el determinante para que ganemos.
Claro.
Yo creo que lo que influye más también, aparte de los deportistas, que son lo máximo en verdad, es el hecho de que hay mucha gente detrás que ayuda a que en verdad se maneje de la mejor forma. Uh-huh. no es que yo como delegada general o Beto como subdelegado hayamos tenido que ver todas las disciplinas. Siempre había un delegado o una persona que estaba al tanto de esa disciplina y nosotros solamente lo apoyábamos. Uh-huh. Eso nos ayudó bastante.
Digamos, vale. Estar bien delegadas las responsabilidades, pero que también haya gente atrás que asuma esa responsabilidad con el debido valor que tiene para ustedes, sí. ¿No? ¿Y qué crees que... ¿Qué sientes tú como organizadora que ha sido una de las cosas más complicadas de superar, unos temas más difíciles de afrontar dentro de...? Porque estas interfacultades han vivido intensamente, realmente, la universidad en general las vive intensamente y la Facultad de Gestión y Alta Dirección estuvo muy cerca esta vez de poder arrebatarles este título, ¿no?
En verdad, te soy sincera, yo estuve muy, muy preocupada de... que el no ganar este año porque Gestión hizo una muy buena campaña. Gestión hasta la última semana, hasta el último día, estábamos ahí junto con él viendo quién iba a ganar y quién no. Cada punto contó esta vez. En verdad, este año ayudó mucho, como te digo, es poder tener a toda la gente ahí. Vi mucho más compromiso de muchas personas, particularmente que el año pasado no los había visto. Y eso... afectó bastante, ayudó bastante.
Claro, porque yo me imagino también que es sumamente complicado para ustedes tener que manejar ya una carga académica que es realmente importante, ¿no? Estudiar en la Universidad Católica, en la Facultad de Ciencias e Ingeniería, no es algo fácil de manejar, ¿no? A veces vemos por el Facebook, ¿no?, que ponen algunos memes de cuántos aprueban un examen de algún curso determinado y salen como casi 100% en algunos casos, ¿no? O sea, estamos hablando de exigencias académicas realmente difíciles y aparte comentas que tienen que trabajar y aparte encargarte de las interfacultades, ¿no?
En verdad,
¿cómo sientes que se maneja el tema?
Sí, tienes que aprender a organizarte. Y tienes que aprender a que las personas con las que estás trabajando tienes que confiar en ellas. Porque si no confías en ellas, no vas a poder estar tranquila en una práctica y pensar que ahorita se viene un partido y tienes que ir a tienes que salir de tu práctica porque estás pensando que la persona que se le encargaste no lo va a hacer. En mi caso no me pasó eso. Hubieron varias veces que tuve reuniones o cosas que hacer y en verdad las personas a las que se las delegué cumplieron. Estuvieron ahí, hicieron todo como habíamos quedado que se iba a hacer, como ellos consideraban, tomaron las decisiones en el momento y al final salió todo bien, felizmente. Como te digo, nuestro principal problema es la cantidad de gente que tenemos. Somos casi 3.800 alumnos.
Es una cantidad muy importante de alumnos.
Siendo realistas, de esos 3.000 no todos bajan siempre.
No, claro.
Se ha visto partidos donde hemos bajado 15 puntas, como hay partidos que hemos llenado toda la tribuna grande del polideportivo. En verdad, afecta bastante porque muchas personas piensan que esos 3.800 siempre están ahí y en verdad no es cierto.
Es también humanamente imposible.
Es, ¿no?, humanamente
justamente imposible. Las responsabilidades que antes mencionabas, ¿no?
Sí, es imposible. En el mismo día de inauguración tú ves y llegamos a la sexta parte, creo, de los alumnos que en verdad somos. Uh-huh. O sea, llegamos a casi 600 alumnos, un poco menos, pero no llegamos a 3.800.
Claro. Pero definitivamente hay un grupo importante que sí está comprometido, que sí está, digamos, buscando lo mejor para la facultad.
Como te explico, lo que nos ayuda bastante es cada especialidad, ingeniería civil, industrial, de minas, teleco y todas las demás ingenierías y ciencias, tienen asociaciones de estudiantes. Entonces nosotros nos apoyamos en ellos, porque ellos son un ente que ya está más conectado en sí a su especialidad, más que el centro de estudiantes. Uh-huh. Ellos también nos apoyan bastante y en verdad sin ellos esto no hubiera podido salir.
Uh-huh. Genial, vamos a una pequeña pausa comercial y continuamos conversando con Carolina Avilés, ¿no? Es una de las principales gestoras de este campeonato interfacultades tan luchado este año. Ya volvemos.
Tú sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona Puc. Me gustan los aviones, me
gustas tú. Si tu celular suena, pero en tu cabeza extrañas, o si tus oídos escuchan, pero tu cuerpo baila, I wanna see you out that door, baby, bye bye. Asume tu lado B, todos los martes en Cassette 90, por Zona PUC. Solo para noventeros.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque,
Wong,
Bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Zona PUC.
Tenemos un cartel
que nos impide decirlo.
En Zona PUC celebramos el Día del Padre. Dale clic a Me Gusta de la página de Zona PUC en Facebook y el lunes sortearemos dos accesorios personalizados para papá. Solo tienes plazo hasta el domingo 19. Es una promoción exclusiva para la comunidad PUC. Gracias al CIDE PUC y Yuyari. Tu historia en un accesorio. Cielo escarlata, fuego.
Y ya estamos de vuelta en Tu Salud en la PUC. Soy Fernando Velarde. Y estamos ahora hablando con Carolina Avilés, que es una de las organizadoras de la Facultad de Ciencias e Ingeniería. Así que si quieres hablar con ella, hacerle cualquier comentario, puedes escribirnos al Facebook de Radio Zona PUC o el Facebook del Servicio de Salud. Y también puedes llamarnos al anexo 5420 de la universidad. Así que bueno, estábamos conversando un poco de cómo se organizaba, ¿no? Cómo se organizaba toda esta facultad, ¿no? Hay que también tener algún tipo de recursos, ¿no? ¿Qué es lo que el kit básico para organizar a una facultad como la de ustedes?
En verdad, el kit básico es tener los registros del año pasado. Uh-huh. Tanto de
indicadores
de deportistas. Porque, por ejemplo, este año sí nos pasó que muchas de nuestras selecciones para interfacultades, la mayoría ya había egresado.
Uh-huh. Eso es un golpe importante, en realidad.
En verdad, sí te afecta bastante. Felizmente había gente nueva que también apareció. Otro indicador muy importante es, bueno, los chicos se vienen preparando depende de la disciplina, se vienen preparando desde febrero, más o menos, sí, desde febrero. Hay algunos que sí, por el tema de que ya son selección y ya han entrenado por fuera, solamente se prepararon las últimas semanas, hicieron algunas pichangas, pero en general hay actividades que se vienen preparando desde 3 meses, 2 meses atrás, uh-huh, antes de interfacultades.
Bueno, también, claro, no solamente es importante que los equipos tengan buenos jugadores, como mencionabas, también es importante hacer el equipo y el entrenamiento vendría a ser eso, ¿no? Prepararse, compenetrarse con el equipo, ¿no? Y en cuanto a organización, ¿cómo viste las interfacultades? Yo estuve, por ejemplo, presente en el bailetón que organiza. Bueno, las interfacultades son organizadas por servicios deportivos.
Sí.
Y en realidad el bailetón fue un evento espectacular. Ya queda chico, ¿no? La explanada. ¿Cómo ves la organización? ¿Cómo estuvo la organización del evento por parte de la universidad?
En verdad, particularmente la vi bien. La vi mucho mejor que otros años, inclusive. Uh-huh. Sí, como en cualquier evento hay ciertos momentos en que falla la organización o hay algún detalle que falló, pero es parte de la actividad, ¿no es cierto? En el caso de bailetón, a mí particularmente yo no estuve mucho en el bailetón, uh-huh, soy sincera. Habían 3 actividades en paralelo ese día. Entonces tú me veías corriendo junto con otras personas de un lado a otro, viendo cómo estaba todo. El bailetón, de lo que sé y de lo poco que vi, sí lo vi bien organizado. Comenzaron puntuales, eso sí me gustó bastante, porque sí he escuchado que años anteriores se demoraban un poco más en comenzar y se afectaba un poco a la hora que terminaba y los chicos, tú sabes, jueves cultural termina a las 3, a las 3 muchos ya se tienen que ir. Uh-huh. Entonces sí, eso nos ayudó bastante porque tenemos muchos alumnos tanto en inauguración como en todos los en bailetón y en todo lo que se hace los jueves, que si no termina a las 3 sí se ve afectado un poco el tema de sus cursos, prácticas, entre otros. Uh-huh. Pero la organización ese día yo la vi bien, en verdad.
Sí, el bailetón, por ejemplo, es un evento que
sí,
realmente
que jala gente como
congrega masas y la verdad es que es súper reñido, ¿no? Las parejas tienen un nivel realmente impresionante.
En verdad, desde cuando estaba en Ingeniería de Ciencias ahora he visto que el nivel ha subido un montón. Es increíble cómo los chicos siguen subiendo su nivel y pensar en que vas a llegar a ese nivel para poder competir.
Claro, o sea, no cualquiera, definitivamente no cualquiera puede entrar a ese bailetón. O sea, hay un nivel alto de competencia, ¿no?
Sí. igual, por ejemplo, Noche Cultural también el nivel cada año sube más.
Es increíble, ¿no? Sí. Es un evento ya de otras características, ¿no? La preparación es... Bueno, ¿cuánto tiempo se prepararon ustedes?
Nosotros hemos estado ensayando, si mal no me equivoco, desde febrero.
Desde febrero.
Y sé que hay facultades que han estado ensayando desde antes que nosotros, porque los hemos visto, hemos pasado y hemos escuchado que ya están con la música.
Claro, hacen ahí sus scouting ahí por la universidad.
No, es eso que pasa si los ves. En verdad, yo en verano no he estado mucho en la Católica por lo que he estado trabajando, pero sí, en las noches cuando venía a ver cómo iban las cosas, sí veía ahí que estaban ensayando. Es increíble. Y el nivel que vi este año, esa noche, fue parecía profesional.
Es que en realidad, para algunas, lo que pasa es que también es cierto que hay algunas facultades que son pequeñas, ¿no? En cuanto a alumnos, ¿no? Entonces, a veces, para esas facultades, la noche cultural es su interfacultades, ¿no? Es como juegan todas sus cartas a la noche cultural, sí. Y se hace un evento, sí, que realmente... ¿Lo transmiten en vivo o no lo transmiten en vivo? No, creo que no, ¿no? Deberían transmitirlo en vivo. Deberían... Zona PUC, así que voy a hablar aquí con los directivos de Zona PUC para que podamos transmitirlo en vivo, porque es un evento realmente de primer nivel, ¿no?
Nosotros, por ejemplo, ese día sí transmitimos en vivo para, uh-huh, los chicos, como son 300 entradas las que nos dan, somos, claro, 3.800 alumnos y 1.500 que en verdad quieren ir a la noche cultural, mucha gente se quedó afuera. Entonces sí, más allá del... Si ponen una pantalla gigante afuera del polideportivo, nosotros transmitimos por el Facebook para que las demás personas pudieran ver.
Uh-huh. ¿Y qué puedes contarnos un poco acerca de del baile? ¿Sabes de qué se trató? Ya,
particularmente no, ajá, sé mucho. Ah, ya, no, del estaba, baile.
Estabas más metida en la parte,
sí,
deportiva.
Sí, es decir, o sea, una persona se, uh-huh, se encargó de, uh-huh, de ese baile. Yo solamente entré ya cuando habían terminado las demás,
claro,
actividades.
Claro, claro. Yo imagino que hay un millón de actividades que organizar y hay que delegar también un montón de,
sí,
responsabilidades.
Sí, hay que delegar
eso. Y en cuanto... Y tú, cuéntanos un poco acerca de ti. ¿Haces algún deporte? ¿Cómo es tu relación con estos temas?
La verdad, uh-huh, ahorita no hago ningún deporte. Yeah. Entré a trabajar en enero, febrero. Uh-huh. Entonces ya trabajo y estudio... Olvídate de las demás actividades alrededor, que en verdad es imposible.
Claro.
Sí, bueno, en el cole hace mucho tiempo estuve... Sí, entrenaba básquet, pero ya cuando entré en la universidad dejé de entrenar. A veces, bueno, el año pasado sí estuve yendo al gimnasio más que, claro, todo.
Pero igual puedes escuchar Tu Salud en la PUC, donde damos algunos consejos para volver a retomar la actividad.
Sí,
la pero verdad. Bueno, ya lamentablemente se nos está haciendo corto el tiempo... Así que tenemos que despedir el programa, pero me gustaría que le mandes un saludo a los chicos de tu facultad. ¿Qué significa el panda para ti? En realidad, puedes explayarte ahí en tu amor por el panda.
Y en verdad, más que un saludo, quería enviar un agradecimiento. En verdad, interfacultades aprendí que sin el apoyo de toda la gente no hay forma de que salga interfacultades. Sin los deportistas, sin el decano que nos apoyó un montón, sin los administrativos, sin los egresados, sin los alumnos, sin las asociaciones, ADIC, ADIN, la Asociación de Telecomunicaciones, de Mecánica, de Mecatrónica, de todas las ingenierías, no hubiéramos podido lograr esto. El panda para mí es el momento en donde en verdad, como te digo, todas las especialidades de ingeniería se unen. Es un momento que en verdad me encanta porque veo toda la gente que en Semana de Ingeniería está luchando por los puntos en contra, ahora están juntos luchando por algo más grande que es el panda, y ese sentimiento, o sea, nadie te lo quita. El día que ganamos y salí a recibir la copa fue como que no me la podía creer, tú me veías con cara de ¿en serio ganamos? Salí con el subdelegado, que Julio Humberto, sin él tampoco lo hubiera podido hacer. Él apoyó bastante. Te cuento un dato curioso, él en verdad... No es mucho de meterse en interfacultades. Uh-huh. Este año se metió y le puso el punche y le encantó. O sea, ya se enamoró del panda, uh-huh, y está ahí metido. En verdad, el panda es más allá de una persona, es más allá de un grupo de personas que organiza. Por eso vamos 15 años ganando, porque ese sentimiento se transmite a través de todos los alumnos que van pasando por ingeniería. Uh-huh. Y eso es lo más bonito.
Genial. Entonces, ¿qué más? Una reflexión realmente... muy sentida. Así que muchas gracias, Carolina. Es un gusto tenerte por aquí. Espero tenerte nuevamente y que también hagas llegar un poco este programa a tus compañeros. Este programa está abierto a todas sus consultas, ¿no? Nosotros tenemos especialidades, especialistas, que trabajan la salud desde diferentes ramas, ¿no? Psicólogos, como te habrás dado cuenta hace poco, psicólogos, doctores de más de 12 especialidades, ¿no? Docentes deportivos. Entonces estamos todos trabajando a favor de ustedes. Háganos llegar sus sugerencias, sus dudas, sus anhelos, y nosotros vamos a hacer en la medida de lo posible todo para que puedan ser resueltos, ¿no?
Sí, en verdad, mil gracias por la invitación, muchas gracias por el tiempo, en verdad.
Y bueno, chicos, este fue el final de tu programa Tu Salud en la PUC. No se olviden que nos pueden escribir al Facebook de Zona PUC, de Radio Zona PUC, o al Facebook de Servicio de Salud PUC. Y también hacer una mención, muchas gracias al Servicio Deportivo por organizar el evento, y bueno, también al Servicio de Salud, que está presente en algunos partidos, y brinda sus instalaciones para cualquier eventualidad que pase ustedes saben, ¿no? El calor del partido puede generar lesionados o cualquier eventualidad, y el Servicio de Salud también está ahí pendiente para velar por su salud. Mi nombre es Fernando Velarde y esto fue Tu Salud en la PUC. Adiós. Yeah, I've been working.